La sentencia que ya fue dictada esta semana y que sin dudas es un tema que todavía nos trae en vilo y nos trae en discusiones muy pendientes, ¿no? Entonces, para esto queremos hablar con Claudia Cesaroni, que nos comente su opinión, que ha sido bastante llamativa en los últimos días, ha estado bastante difundida en redes sociales, en medios de comunicación, para hablar justamente de esta condena perpetua que recibieron 5 de los 8 rugbyers. Para esto, bueno, hola Claudia, ¿cómo estás? De este lado te saluda Clarisa, Lucio y Judith Gervaldo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno, genial, Claudia, que podamos comunicarnos con vos. Primero, te agradezco por este tiempo y por tu información. Y te quiero consultar, vos en tu opinión en Twitter y en una nota que leí en Diario AR, comentas un poco sobre esta idea de la justicia y del punitivismo. Te quiero consultar, ¿qué opinás al respecto de esta sentencia? Y también, por otro lado, de lo que se dice, lo que mucha gente opina en cuanto a que dicen esto, si no hay perpetua, no hay justicia. ¿Qué opinás sobre esto?
Bueno, yo desde un primer momento, desde que sucedió el homicidio de Fermando, hace 3 años, y durante el juicio posterior, trato de explicar lo que significa enviar a una persona a una pena de prisión perpetua. Entonces, me alarmó y me sigue alarmando que hay gente que, incluso gente con responsabilidad, funcionarios, periodistas, abogados y abogadas, que siguen diciendo que perpetua en Argentina no son 25 años, 85, y la verdad es que desde la última reforma penal del año 2017, perpetua en Argentina son 50 años sin libertad condicional y sin ninguna salida transitoria. Uh-huh. Es decir, lo que a mí me parece, pero no solo a mí, a nivel internacional, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, lo ha dicho, constituye una pena que viola los derechos humanos básicos. Y un derecho, aquí hago un alto, ¿no? Uh-huh. Hay que estar recordando todo el tiempo, como vos sabes, obvia. Las personas que cometen delitos tienen derechos.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Hay que recordarlo, porque mucha gente piensa que no, que cometer un delito supone perder todo derecho,
pasar a la claro, las garantías básicas constitucionales.
Exactamente. Y como las garantías, cuando hablamos de nuestra Constitución, hay que hablar de la Constitución original, digamos, y de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en el 94, ¿no? Y todos esos tratados, por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y no menos degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, todos ellos hablan de que la pena tiene como objetivo la, usan distintos términos, ¿no? Readaptación, recuperación, resocialización, reinserción. Nuestra legislación local, la ley de ejecución, habla de reinserción. Entonces eso es un derecho. La persona que es privada de libertad tiene un derecho a la reinserción, ¿no? Entonces, ¿cómo se cumpliría ese derecho a la reinserción cumplida, digamos, una pena razonable, si estamos diciéndole a un joven de 22 años, 23, que va a salir a los 73, ¿no? ¿A dónde se va a reinsertar? ¿A qué comunidad se va a reinsertar? ¿No? Primera cuestión. Segunda cuestión, encerrar a una persona 50 años sin una sola salida transitoria, me río por no llorar, sin una salida transitoria, sin la perspectiva de la libertad condicional, a mí me parece muy evidente que eso es asimilable a una tortura, ¿no? Digamos, una persona que sabe que toda su vida, prácticamente, porque tiene 20, 22, todo su desarrollo como ser humano va a ser privado de libertad y sin perspectiva de obtener, haga lo que haga, aunque se transforme, no sé, aunque descubra la vacuna contra el cáncer, preso, o aunque se transforme en un artista exquisito o lo que fuere, si eso fuera posible en la cárcel, no va a salir de la cárcel.
Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te habla Judith. Precisamente, parece tan importante esta aclaración que estás haciendo, porque se insiste en distintos sectores respecto de diversas interpretaciones sobre lo que significa la perpetua. Vos claramente decís no a la muerte en vida, y la aclaración respecto de la cantidad de años que implica política, en este caso para los responsables de este de esta muerte atroz, porque también esto hay que aclararlo, estamos viendo un caso puntual que generó conmoción pública y que creo que este razonamiento no va en contra del reconocimiento, el razonamiento tuyo de oponerte a la perpetua, no va en contra del reconocimiento de lo que efectivamente pasó.
Sí, yo pensaría los adjetivos calificativos, ¿no? Con que, porque se ha hablado de aberración. Bueno, ¿qué nos queda para los crímenes de la dictadura? ¿Qué nos queda? Ustedes están hablando de Córdoba, ¿no? Yo creo que todavía no pudo ir a juicio el caso de un chiquito, creo que Blas se llamaba.
Sí,
Blas Correa. ¿No? Que lo mató la policía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Digo, hay una desmesura en analizar también este caso. Creo que otro chiquito de 16 años fue asesinado a golpes en la falda, ¿no? Hace poquito.
Sí.
A la salida de un festival folclórico.
En Jesús María, Jesús María.
Bueno, perdón, en Jesús María. Bien. No, prácticamente no tiene dimensión ese caso. Yo no leo casi nada de ese caso.
Claro.
David Moreira, un pibe que había osado intentar robar una cartera en 2014 en Rosario, fue pateado durante 15 minutos en la calle. 15 minutos. Por una horda de buenos vecinos. Hay un solo condenado a 3 años de cárcel por ese hecho. Entonces, yo me fijaría un poco en entender por qué algunas víctimas ganan una, digamos, más allá. Yo, para mí, es tan dolorosa la muerte de Fernando como la de David, como la del adolescente de Jesús María, que no sé el nombre, como la del chiquito... La
Agustín Ávila.
Asesinado. ¿Cómo?
Agustín Ávila.
Agustín, sí. Como la de... El adolescente asesinado por la policía y como tantos otros, tantos, decenas de jóvenes que mueren injustamente o brutalmente.
Sí.
Ahora, pensemos por qué un caso. Hoy Burlando anunció que va a ser candidato a gobernador. Yo creo que le han estado haciendo los medios de comparsa para su candidatura.
Sí, sí. Sí, tal cual. Lo paradigmático es la mediatización extrema del caso y los resultados que conlleva, porque si pensamos cómo socialmente estamos buscando justicia, no sé si esta es la forma de generarla. Y yo te quería consultar a vos desde tu experiencia, por tu opinión, porque pienso, el punitivismo muchas veces nos lleva a resultados como a reinserción laboral, como a que no vuelva a suceder determinados hechos de violencia aberrantes. Entonces pienso, ¿qué podríamos definir como una justicia real? ¿Qué estaríamos buscando? ¿Cuál sería un horizonte a seguir?
Es súper interesante para mí esa pregunta y yo una de las cosas que pongo en discusión es por qué siempre decimos justicia para, y ahí podemos poner el nombre que querramos, solo pensando en una pena para el autor, digamos, de la muerte o de lo que, ¿no? Digo, cuando alguien muere, inmediatamente decimos justicia para, y Fernando o Agustín o quien fuere. Y ahí hay uno puede decir, bueno, la familia, los amigos, la sociedad misma puede sentir que una parte de la reparación y de la justicia por ese hecho sea aplicar una pena. Yo no discuto eso, porque entiendo que la familia y que el tejido social se ve lastimado por ciertos delitos, por supuesto, sobre todo cuando son más graves, y una parte de sentirse reparado es que esos delitos no queden impunes. Por supuesto, soy abogada querellante en una causa de lesa humanidad, persigo personas que cometieron delitos gravísimos en dictadura, lo tengo claro. Ahora, hay otras cosas, ¿no?, que se pueden hacer, por ejemplo, lo que habitualmente se denomina trabajar para que no se repita, el deber de no repetición, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana, los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos imponen una condena a un Estado, una de las cosas, a mi juicio, más interesantes es lo que se llama el deber de no repetición. Es decir, ¿qué cosa podemos hacer para que más allá de esa víctima individual que ya lamentablemente ya no está o ya padeció la violación de derechos humanos, qué podemos hacer para que no se repita eso? ¿Cómo? Bueno, en estos casos, en el caso de estos chicos que yo también quiero decir que esa etiqueta de rugbyer es como, ¿no? Sí, sí. También se ha construido, porque ni siquiera son todos rugbyer, no son del poder, ¿no? Se ha construido también como una especie de etiqueta para marcar un clasismo que también me parece un poco desmesurado. Pero digo, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿Cómo se puede trabajar con los jóvenes de todos los ámbitos sociales? Porque no son solo los pibes que juegan rugby, los que se revientan a trompadas a la salida de un boliche, eso es evidente, ¿no? se pelean, digo, habitualmente aparecen noticias de padres de niños que juegan al fútbol, tienen 5 años los pibes, ustedes, los padres se pelean, ¿no? ¿O no?
Sí.
Todo
sí,
el tiempo, entonces, ni hablar de automovilistas ofuscados que porque les tocan el auto, bajan con un pala y le pegan un palazo en la cabeza a alguien, etcétera. Entonces, hay una violencia, digamos, interpersonal, social, que puede tener múltiples motivos y orígenes, pero yo no creo que se resuelva esa inherencia con violencia estatal, ¿no? Uh-huh. Con aplicar cuotas desmesuradas de violencia estatal, como son cada vez más penas. Lo que pasa es que para una parte de la sociedad eso es tranquilizador.
Claro.
Ah, bueno, listo. Los metemos 50 años y se terminó el problema.
Sí, sí.
Mentira. Uh-huh. hay casos de estos todos los días.
Uh-huh.
Y una cosa que me parece que me genera aún más indignación, que si cabe, es que muchas de esas peleas o de esas situaciones violentas son filmadas, festejadas, observadas por testigos indiferentes, ¿no? O sea, uh-huh. En el caso este, en el homicidio de Fernando, y yo uso el término homicidio porque quiero que quede claro que no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un homicidio, claramente. En la propia sentencia, yo no sé si ustedes la leyeron, pero hay una transcripción de testimonios, y a mí me impresionaron mucho dos testimonios, tres. Uno de un llamado Patovica, o sea, un personal de seguridad, que cuenta y dice, yo vi todo desde la puerta, vi cuando este hacía una cosa, cuando el otro hacía otra, cuando el otro hacía otra. Sí. Un Patovica, un tipo que pesa 150 kilos, que no se acercó. Sí, un taxista, sí, yo estaba parado esperando a alguien que salía del boliche, vi todo, hasta que me tuve que ir porque vino mi clienta. Y un amigo de Fernando que dice, a mí no me hicieron nada, pero yo me paralicé y me fui. Entonces, y eso no le quita responsabilidad a los autores directos del homicidio, por supuesto que no. Ahora, explica un poco también por qué pasan, digamos, por qué suceden ciertos hechos, ¿no?
Claro. Está la cuestión de la solidaridad o no, si es posible ejercerla uh-huh. en estas circunstancias. Está esto que vos bien decís en tu nota en el diario, como nos enseñó Nils Christie, el dolor no repara, solo uh-huh. daña, arruina más vidas y construye infiernos que nunca son solo de los otros. Y está presente esto que vos mencionas en Twitter, que dice, gente preguntando si hubo una reforma del Código Penal en 2017, sí, a propuesta de Petri, votada por dipus y senadores de todas las bancadas menos el FIT, una reforma horrenda que transformó las cárceles en tumbas. ¿Cómo fue uh-huh. eso y por qué las cárceles fueron transformadas en tumbas?
Bueno, yo creo que esa reforma es como que cierra un ciclo de reformas manoduristas iniciadas en 2004, las llamadas leyes Bloomberg, son de 2004, uh-huh. ambas frente a un, también, ¿no? Un episodios muy dolorosos, muy tremendos, el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg y la violación y femicidio de Mica García en el 2017. Ambos hechos, obviamente, muy dolorosos y muy tremendos. Ante eso, la respuesta es la misma, ¿no? Leyes que agravan las penas, en el caso de las leyes llamadas leyes Bloomberg, el monto de pena pasó a ser de 50 años máximo en nuestro Código Penal, y con Mica García lo que se hace es terminar de cerrar, porque yo digo que las cárceles se transforman en tumbas, porque, claro, como la persona que mató a Mica era una persona que había estado presa y estaba en libertad condicional, uh-huh. entonces, ¿cuál es la brillantez que se le ocurre a Petri y que lamentablemente votan no solo los compañeros de bancada de Petri, sino también otras bancadas, pues yo no hubiera podido imponerlo? ¿Cuál es la brillantez que se le ocurre? Ah, bueno, entonces nadie más sale en libertad condicional. Como una persona volvió a cometer un delito estando en libertad condicional, entonces ahora lo que hacemos es que le sacamos la libertad condicional a una lista de 20 o 15 tipos de delitos. Entonces, nuestro sistema fue dinamitado porque nosotros teníamos, y yo estoy hablando de una ley de ejecución penal que es del año 96, o sea, uh-huh. pleno menemismo, no estoy hablando de una ley de ejecución penal que sea una obra de garantista zafaroniano. Estoy hablando de una ley del gobierno de Menem, o sea, y que tenía muchas, podíamos criticarle muchas cosas, pero tenía algunos principios básicos que eran que la persona, primero que tenía un horizonte de que su situación carcelaria podía ir mejorando a medida que iba avanzando en lo que se llama la progresividad de la pena. Entonces, listo, vos te hiciste una cosa muy grave, listo, tenés prisión perpetua. Bueno, ¿sabés qué? A los 20 años podés pedir libertad condicional, era antes, ¿no? Y a los 15 podés pedir salidas transitorias. Tenés que portarte muy bien, tenés que laburar, tenés que estudiar, no tenés que tener sanciones. No es que es un regalo, ¿no? Es un recorrido. Uh-huh. Ahora, la persona tenía alguna perspectiva. Yo digo, pensemos en cualquiera de estos 5 pibes ahora, ¿no? O sea, el horizonte es un 50 años de cárcel. Bueno, hasta supongo que ahora estarán esperanzados en el recurso de casación y así irán esperando cosas. Pero supongamos que esta condena queda firme, no hay más alternativas. ¿Cómo se vive sabiendo que tu mamá se va a morir, tu papá se va a morir? Y cuando yo digo esto y me dicen, bueno, pero Fernando está muerto. Bueno, pero eso está fuera de discusión. O sea, el problema es pensar que hay una especie de equivalencia, que vos tenés que el Estado tiene que imponer tanto dolor casi como el que la persona produjo. Y como no tenemos pena de muerte, bueno, lo más parecido sería aplicar una pena de prisión perpetua sin salida.
Claro.
Bueno, eso yo creo que hay que desterrarlo, ¿no?
Entiendo tu perspectiva, Claudia. Te agradecemos mucho por la comunicación y, bueno, me gustaría un poco cerrar con una invitación de una lectura, quizás como para ahondar sobre este tema, quienes tengan ganas, sobre el tema que vos le haces, el Son obsoletas las prisiones, de Angela Davis, que vos escribís el prólogo, y que, bueno, es algo que hablamos acá un poco, cómo se puede modificar las cárceles para que sean entornos en los cuales quizás sirvan para la reinserción o quizás de alguna forma, avance, para que sea un nivel de avanzada social y no de retroceso como lo vemos actualmente.
Sí, y solo déjame agregar esto. Sí. Eso solo es posible con penas razonables, porque vos, aún en la cárcel más maravillosa, con talleres de trabajo, arte, cine, lo que quieras, en 50 años no puedes reinsertar a nadie. O sea, no tiene sentido. Digo, hay que pensar las dos cosas, ¿no? Un cambio en las instituciones de encierro y además volver a penas razonables que le permitan a la persona tener lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama un derecho a la esperanza, ¿no? Claro. Son las dos cosas.
Claro. Muchas gracias, Claudia.
Gracias
y
a ustedes.
Estamos
buenas
en contacto.
Tardes.
Adiós.
Adiós.
Estábamos en comunicación ahí con Claudia Cesaroni, que ella es abogada, magíster en criminología e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y de la red Argentina No Baja.
Estás escuchando Bajo el Mismo Sol con Fabiana Bringas, Aldo Blanco, Gerardo Murúa y Andrés López. Bajo el Mismo Sol.